provincia. ¿Dónde está la noticia?
9 de la mañana en todo el país, cielo cubierto en la ciudad de La Plata y alrededores, temperatura 7 grados 5 décimas, sensación térmica 4 grados, humedad 95%. Varias líneas de colectivos del AMBA funcionan con servicio reducido.
A la crisis que plantean varias empresas de colectivo por la deuda que mantiene el gobierno nacional en el pago de subsidios, se le suman la 159 y la 22. Ambas líneas vienen de la zona sur, en un caso desde Wilde y en otro desde Berazategui hacia la ciudad de Buenos Aires. El día de la fecha empezaron con retención de tareas porque le habían pagado el 50% del salario correspondiente al mes pasado. Ahora, con la promesa de pago, irán normalizando a lo largo del día las frecuencias. Luis Arias, delegado de la 159, contaba las pésimas condiciones de trabajo con las cuales vienen conviviendo a lo largo de los meses.
Siempre hay problema y la excusa es que el gobierno no le baja la plata. El tema es que la gente acá ya está cansada, ya está desbordada la gente, porque hace rato ya que venimos con estos problemas, pero no es solamente tema sueldo, sino que acá la empresa se está laburando muy mal se está laburando. Tenés los coches prácticamente en mal estado, la mayoría dan media vuelta y se quedan, o están rotos, salen a trabajar así.
Desde la ciudad de Buenos Aires, Diego Díaz, Informa Provincia.
Imputaron a Demián Reidel por los gastos con tarjetas de crédito en Núcleo Eléctrica. El fiscal federal Ramiro González impulsó la investigación al expresidente de la empresa estatal y a quienes hayan sido titulares de plásticos corporativos. Es por gastos millonarios en servicios de playa, bares, peluquerías y adelantos de efectivo en el exterior. Los aspirantes a ingresar a un frigorífico de Moreno esperan el llamado de la empresa. Para 60 vacantes, unas 2.000 personas hicieron 6 cuadras de cola. Por Radio Provincia, Gabriel Martínez, uno de los postulantes, dijo que no cree que el gobierno nacional haya creado empleo, como dice Milei.
En noviembre fue la última vez que trabajé en un trabajo estable. Desde entonces hasta el día de la fecha anduve haciendo changas, refacciones en los departamentos, un poco de pintura. Está muy jodida la cosa. Gente grande buscando trabajo, gente joven, había de todo un poco. Había gente que iban con los chicos, que no tenían con quién dejar a los chicos, iban con los chicos. No, fue impresionante.
¿Qué sentís cuando escuchás al presidente diciendo que la economía está mejorando y que el desempleo también está mejorando?
Yo me río nomás porque claramente es una mentira bárbara de este hombre.
Deportes.
Hoy habrá actividad en el ascenso en las distintas categorías, en lo que tiene que ver con la Primera B Metropolitana, un solo partido, y será Excursionistas enfrentando a la Guayurquiza a partir de las 20 horas, mientras que en la Primera C, desde las 15:30, General La Madrid estará recibiendo Atlas, y a las 19 horas, Defensores de Cambaceres estará enfrentando a Mercedes. José Goncalves, Informa Provincia.
Reiteramos, temperatura en La Plata 7 grados 5 décimas, sensación térmica 4 grados, humedad 95%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Escucha Provincia.
Hasta las 11.
Andrés Lavaceli y Ayelen Verdiñas te dicen. Es un montón.
Es un montón.
We'll be right back. día, bienvenidos, bienvenidas. 4 minutos han pasado de las 9. Estamos arrancando estas 2 horas de compañía mutua hasta las 11, que llamamos Es un Montón, con un equipo fabuloso con el que me encanta encontrarme todas las mañanas y al que ya mismo voy a saludar, comenzando por mi co-equiper, Ayelen Verdiñas, que está, bueno, más en modo invierno que nunca. Buen día, Verdiñas, ¿cómo
Andresito,
estamos?
¿Cómo andamos? Buen día para todos los que andan del otro lado también, ¿eh? Tal vez están con tanto dolor de cabeza y frío como yo.
Está bueno que...
Vamos a blanquearlo.
Está bueno que el invierno se venga de repente antes del fin de semana, porque te da esta cosita de meterte en la cuchita, viene el descanso.
No sé si está bueno.
Tienes que salir a laburar. Te metes,
Sí,
te metes en casita.
Si no tenés que laburar.
Estufa. Yo, por ejemplo, tengo una estufa leña.
Qué lindo.
Y le meto estufa leña todo el fin de semana. Y
no, bueno,
la verdad, ¿sabés cómo
así
la paso?
Sí.
Así sí.
Me gustaría tener una cosita leña. Mi hermana tiene también.
Están de moda, son un poquito caras, no tanto. Yo tengo de esa versión, pero porque no tengo gas natural en mi casa también.
Y hay que construir, además.
Necesito. No, la que yo tengo es una salamandra.
Ah, ¿tenés salamandra?
Sí, una estufa metálica.
Hermoso.
Hace unos años trajo a la Argentina, se importó un sistema que es chileno y también noruego. Son salamandras modernas, son muy eficientes, están buenas. Es un poquito
son
caro,
lindas,
caras. Es un poquito cara la calefacción.
Es un puntito arriba la calefacción a leña.
Sí, pues, ni hablar por encima del gas natural.
De la común, de la de los mortales.
Pero el calorcito es distinto.
Sí.
Buen día, Cecilio Panela. Te veo con cara de mañana polémica para vos. No sé por qué te veo con ganas de armar quilombo.
No, ustedes...
Está charlatán, está raro.
No, ustedes son los que saben de música. Yo toco de oído, valga la...
No sé, la falsa modestia en esta mesa no tiene lugar.
No, porque hay una chica, Cande Griso se llama.
Sí, no la conozco.
Es la DJ argentina del momento, no acá, acá también, en el mundo.
Ah, mira vos.
Surgió de Córdoba, triunfó en Madrid.
¡Cállate!
La está rompiendo en Ibiza.
Mirá vos. Cande.
Cande.
DJ Cande.
Exacto, se presenta mañana en el Obelisco.
Mirá vos, gratis, obvio. Mirá la boludez que acabo de decir, parezco,
no,
parezco
bueno,
Susana.
Bueno.
¿Vivo?
En el Obelisco en general, pero...
Sí, es difícil, ¿cómo hacer para...? Sí.
Yo quiero traer a la mesa una polémica que estalló hace 26 años. Muchos de los que están del otro lado ni... Para ahí. Bueno, esta chica no había nacido.
¿Cuántos años dijiste?
26.
¿Vos, le amás, estabas vivo?
Sí, tenía 6, 7.
Nada, eras un pichuelo.
Bueno,
hace 26 años había un programa top en la TV argentina, los sábados a la noche, que se llamaba Sábado Bus.
Claro.
Ay, ya sé por dónde vas.
Nico Repeto.
Nico Repeto.
Claro. Uno de los invitados, que no iba, no era de ir a la televisión, pero fue...
Un señor de la música.
Norberto Lapolitano. Sí, claro.
Y también fue invitado DJ Deró, que era uno de los más conocidos en ese momento.
Uno de los primeros.
Yo no puedo creer que hayan pasado 26 años de esa maravilla.
Y hay una frase que es demoledora. Bueno, hay un contrapunto, obviamente. Hasta que Papo se calienta. Porque no podía entender cómo habían invitado a alguien que él dijo tocaba los botoncitos y nada más.
Pero... ¿Puedo imitarlo a Papo en ese momento?
¿Le vas a arruinar a Panela el momento de...?
No, a ver, decilo.
Imite,
dale.
¿Qué dijo? Búscate un trabajo honesto, pibe.
Exactamente.
Qué lindo.
Y además dijo, ojalá que no ganes el auto, porque en aquel momento tiraban el corchito.
Corchito en sábado.
Y no lo ganó el DJ, le erró.
No lo
Pero
ganó.
Lo del trabajo honesto fue muy duro, porque le salió del alma a Papo,
mí,
¿no?
Fue hace 26 años lo que hoy hacemos todos los días, como los memes. Con los memes, los tweets. Hubiese sido RT mega viral si en ese momento hubiese existido X.
Repeto que obviamente el...
Busque su trabajo en él.
La pelea daba rating, la siguió y lo interrumpe a Papo. Y le dice, los DJs también tocan. ¿Qué tocan? Le digo.
Tocan botones, decía Papo.
Qué lindo.
No, yo toco los discos, dijo DJ Deró.
¿Trajiste Pane a... ¿trajiste a DJ Cande?
Sí, hay un poquito de DJ Cande.
A ver, yo la verdad desconozco, ¿no? Obviamente.
La polémica es si es música o no.
¿Es música? ¿Qué es lo que...?
¿Qué sentís, además?
¿Son músicos los DJ o no? ¿Tocan música,
la verdad,
no? ¿Esa es la polémica?
Si vos te vas a... Y lo ves a Papo de un lado y a DJ Deró, que yo...
Sí.
Y dice, no, la verdad. No hay con qué darle a Papo ahí, ¿no?
Este es automático de DJ Cande, me cuenta Clau.
Escuchen esto, a ver.
Este no es de ella encima, es un cover esto.
Sí, esta es María Becerra. María Becerra. Ella las amplía.
Y sí, la entra en modo DJ, a ver.
El viejo debate por el sampleo. El viejo debate por el sampleo. Para mí, son músicos. La herramienta es otra, está bien. Trabajan sobre música que ya grabó otro.
Está bien, está
en
claro.
Muchos casos, y con máquinas.
¿Para vos?
No, esto que estamos escuchando puntualmente. Perdón, para mí es un choreo directamente. Ahora vos me decís el padre Guillerme. Ahí, eso es un artista.
Me gustan los contrapuntos. Clau, buscame otra de DJ Kanda.
Para, músico o artista, lo ponemos en la misma categoría, es lo mismo.
Sí, obvio, estamos hablando de... El músico es artista.
Bien, entonces, listo.
¿Es o no es músico?
Bien.
Esa es la pregunta arriba de la mesa.
No, es músico.
Andrés dice, sí, es músico. Puede gustarte, no. Puedes elegirlo, no. Puede chorear de otros, no. Es músico. ¿Estamos bien?
Decís,
esto es un choreo.
No, hasta ahora son... Temones para un viernes, para levantar este viernes lluvioso.
Arriba.
Pero no logro encontrar todavía la impronta, el valor agregado de Cande.
A ver, Cande, un intento más y cerramos.
Eso es.
¿Qué dices?
No, pero estamos confundiendo dos planos. Una cosa es el juicio de valor con ella y otra cosa es
obvio.
Si es música o no.
Obvio, obvio.
Para mí, el DJ es música porque combina sonidos.
Total.
Bueno, de hecho...
Bueno, ahí me vendí, yo pienso lo mismo que Lava.
De hecho, Bizarrap, no sé si no está detrás de ella, pero por ahí.
Sí, el Bizarrap, sí. Bueno, yo pienso lo mismo que vos, Andrés, ¿qué querés que te diga? La verdad, no le voy a pedir a Papo y a gente tradicional de la música que diga que esto es música.
No.
Pero uno tiene que reconocer que el gremio de los DJ existe. Hay que visibilizar a los trabajadores.
Y me encanta además traerlo y recordar en el 26 aniversario de ese debate que fue...
¡Hermoso!
¡Divino! ¡Fue divino!
Nos regaló el mejor
RT. Era toda una novedad en esa época la música.
Buscate un trabajo en él.
Ahora, además obviamente, como está en YouTube, entren, hay que se busca y quedó, la verdad, quedó como uno de los grandes logros de la TV.
Claro.
Pero usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. Son frases que usamos en el cotidiano.
Pero para vos y para la Baseli, son músicos, son artistas, los DJs. En general,
¿sí?
Voy a hacer producción al aire. Es una idea, no los voy a matar, sino... ¿Pueden sostener un programa con contenido de DJs?
Sí.
Con canciones.
Sí, recontra.
Sin que nos echen antes de las 11, sin que vengan las autoridades.
No, el de hoy.
No saquen el programa.
Pero recontra.
Bien. Chicos, sí, recontra. Todo bien igual, ¿eh? Aguante María Becerra, aguante DJ Kande, pero vamos a las noticias.
De la mañana.
El gobierno nacional aprovechó el escándalo de Manuel Adorni para acelerar un proceso de privatizaciones que está recibiendo mucho menos atención de la que merece. Es lógico que se hable de las truchadas del jefe de gabinete porque son inocultables. Pero eso no debería evitar que nos ocupemos de lo otro, porque todo lo que está poniendo en venta el gobierno, los restos del patrimonio nacional, se está haciendo a través de procedimientos que son, por decirlo menos, muy poco transparentes. Como si detrás de toda la operación hubiese también acá mucho que ocultar. Un caso testigo es el de Transener, la principal transportadora eléctrica del país. La parte pública de esa compañía estratégica se la quedó la familia Neus, en sociedad con otros empresarios, entre ellos el banquero con ganas de ser político Jorge Brito, el CEO de Newsan, que viene de echar 2.000 personas en Tierra del Fuego, y Federico Salvay, que fue el jefe de gabinete de María Eugenia Vidal acá en la provincia, ¿te acordás? No parecía tan millonario Salvay cuando era funcionario público. En fin, lo interesante es que esos hermanos Neus, Juan y Patricio, los que están detrás de la empresa que se quedó con Transener, no solo son main sponsors de La Libertad Avanza a través de la Fundación Faro, también son amigos de la infancia de Santiago Caputo, con quienes el asesor compartía las tardes en el Country Martindale, cuando ambos eran, o cuando los tres eran, niñitos. ¿Habrá influido esa relación en el escandaloso procedimiento por el cual se otorgó ese contrato de concesión que incluyó un apagón informativo de por medio? Es una cuestión de primer orden, porque lo que se concedió fueron el manejo, el usufructo de 12.500 kilómetros de líneas de media tensión en Argentina por nada más y nada menos que 30 años. Otro caso de estas horas, Intercargo, la empresa que da servicio de rampas en los aeropuertos. Otro negocio redondo. El problema acá es que el valor de la compañía fue establecido a través de una tasación del vice, que dijo que la base para venderla es 45 millones de dólares. Pero atento a este dato. Intercargo el año pasado solamente tuvo un superávit de 20 millones de dólares. ¿Para qué vender una empresa que da ganancias? Pero sobre todo, ¿para qué hacerlo a un precio que podría representar apenas la mitad de su valor? Ayer, acá, en este programa, hablamos de la sospechosísima licitación que se está armando en torno de Tecnópolis, otra privatización en curso. Detrás de ese negocio está, como contamos, el grupo Foggia, con el nombre apenas cambiado para que no se note que María Gorini, quien fue hasta hace poquitito una de sus directivas más importantes, ahora es la mano derecha de Karina Milei. Y que la decisión final sobre si ese grupo empresario, el grupo Foggia, se queda o no se queda con Tecnópolis, corresponderá nada más y nada menos que a Manuel Adornis, la mano derecha de Karina. Todo queda entre amigos, parece, en ese caso. En un ratito, además, vamos a profundizar sobre otro gran escándalo posible en curso, la concesión del dragado y el balizamiento de la vía navegable troncal, la llamada vía navegable troncal, un cañoducto por el que Argentina envía al mundo nada más y nada menos que 80 mil millones de dólares en exportaciones todos los años. Bueno, ese proceso parece está siendo llevado adelante sobre la base de una serie de documentos que sencillamente son falsos. Bueno, son apenas cuatro casos de privatizaciones en curso, pero es mucho lo que está en juego. Un viejo refrán dice que la mejor forma de ocultar un elefante es detrás de otros elefantes. Bueno, en este caso, desde acá, vamos a tratar de que el elefante Adorni no nos tape el elefante privatizaciones.
Es un montón.
Ella es menor, él es normal, y lo que están haciendo.
ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos. Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de ITS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los domingos te invitamos a escuchar una completa gama de armonías que se mezclan para lograr una auténtica experiencia auditiva. Simplemente Clásica, con la conducción de Viviana Toledo Ubiña. Domingos, de 21 a 22, por Provincia.
Código Provincia es un catálogo digital de música bonaerense. El sitio cuenta con más de 9.000 artistas consagrados y emergentes. Es una herramienta para descubrir la producción musical y fortalecer la identidad bonaerense. El catálogo es gratuito y se puede explorar por género y locación. Ingresa a códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este viernes a domingo, aprovecha. Yerba Unión Tarahui por un kilogramo, 3.199 pesos. Cacao en polvo Nesquik por 360 gramos, 2.899 pesos. Mega Rollo Sussex por 200 paños, 1.949 pesos. Fíjense, el 8 al 10 de mayo y hasta el 3 de octubre. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los octavos de final se juegan en Provincia. En un super domingo de fútbol. En uno, Estudiantes recibe a Racing. El Pincha quiere hacerse fuerte en casa. Y en Liniers, Gimnasia visita a Vélez. El Lobo va por el Fortín con la ilusión intacta. Desde las 16, Sergio Ravena y Feno Tartaglia con Estudiantes Racing. Y a continuación, José Goncalves y Germán Testa desde la Amalfitani, Vélez. Gimnasia. El gran equipo deportivo en todas las canchas, como marca la historia. El fútbol se vive en Provincia. La radio de toda la vida.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participa del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 4 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 11 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Organiza Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta. Un montón de radio. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas.
Es un montón.
Hasta las 11.
Minutos, me voy a la provincia de Córdoba. La tenemos a Marita Duarte allí cubriendo la gira del gobernador Axel Kicillof. Buenas, Marita, ¿cómo andamos?
¿Qué tal, Lava? ¿Cómo estás?
Bien,
muy
¿vos?
Buenos días para todos. La verdad, sorprendida porque hace muchísimo frío. Tenía la expectativa de subir algún gradito al acercarme a la provincia de Córdoba y no fue así. 5 grados de temperatura en este momento acá en Córdoba. Más precisamente, estoy en La Falda. Llegamos a Córdoba un poquito después de las 7 de la mañana, a Córdoba capital, y nos vinimos hasta La Falda porque acá se va a estar desarrollando la primera de las actividades en el marco de esta visita que hace el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que estuvo durante toda la semana haciendo actividades de gestión en la provincia y se reservó de alguna manera el día viernes para lo que sería esta agenda federal, ¿no? Que tiene algunos elementos que la convierten en una visita política y otros elementos que son claramente también de gestión. Bueno, a las 10:30 de la mañana, en un rato nada más, va a estar en este lugar donde yo estoy ahora, que es el Sindicato de la Sanidad. Va a estar participando del Congreso Sindical de Sanidad, acá en el microestadio de La Falda. Eso va a ser, decíamos, 10:30 de la mañana, la presencia del gobernador. Ya hay, bueno, un montón de gente que está empezando a acercarse al microestadio, bueno, justamente con la expectativa por la llegada de Kicillof. Después, desde acá, nos vamos a ir a la localidad de Cosquín. Ahí, al mediodía, prevista la actividad para las 12:30, va a estar firmando varios convenios, algunos de carácter turístico y otros de carácter cultural, con dos objetivos. El primero es promover la participación de artistas de la provincia de Buenos Aires en el certamen pre-Cosquín, y en el Festival Nacional de Cosquín va a estar, por supuesto, firmando este convenio con el intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, ahí en la municipalidad, frente a la Plaza Próspero Molina, y también otros convenios que tienen que ver con la cultura. Así que esto va a estar ocurriendo al mediodía. De ahí, desde Cosquín, nos vamos a volver a la zona de Córdoba capital, porque va a ir a la ciudad universitaria, más precisamente a la Universidad Tecnológica Nacional, y lo que va a estar haciendo ahí es también firma de convenios, en este caso convenios que tienen que ver con dos cosas. Con el programa Puentes, para que justamente en la provincia de Buenos Aires la UTN de Córdoba dicte algunas carreras universitarias, son 10 convenios, y también otro convenio con el Ministerio de Desarrollo Agrario para hacer una serie de trabajos conjuntos entre el Laboratorio de Maquinaria Agrícola y la universidad y las chacras experimentales que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Estas son las principales actividades. Y para el cierre, que está, bueno, está previsto más o menos para las 5:30 de la tarde, va a estar presentando su libro De Smith a Keynes, ahí también en la UTN, en el auditorio. Así que con eso va a estar cerrando esta agenda bastante variopinta que tiene hoy en la provincia de Córdoba. Si bien ya se había aclarado en el arranque de la semana, porque lo había dicho Carlos Bianco, el ministro de Gobierno, en la conferencia de prensa, no está previsto un encuentro con el gobernador de esta provincia, con Martín Yarlora. De hecho, Bianco había aclarado en su momento que es un gobernador con el cual tiene diálogo abierto, que viene conversando, pero no hay previsto ningún encuentro de esas características, por lo menos para la jornada de hoy.
Sí, me contaron que va a haber mucha actividad institucional, como estás contando, Marita, y menos foto de lo que tradicionalmente se conoce como foto política, foto con algún dirigente. Quieren evitar un poco esa lectura respecto de, bueno, el delegado, el hombre de Kicillof en Córdoba es tal o cual, y me parece que lo que quieren hacer es mostrar claramente al gobernador desarrollando una agenda federal, pero vinculada con lo institucional. Che, estoy mirando algunas imágenes de La Falda, hay cucú en La Falda, eso es importante. Te fuiste esperando, bañarte en el río, hay sierras, pero hay también fotos de otras temporadas en las cuales nieva en La Falda, Marita, así que guarda.
Sí, me vine con la idea de que iba a hacer un poquito más de calor. Bueno, de hecho, además miré el servicio meteorológico y decía 20 grados. No sé si vamos a llegar a los 20 grados. Sí, es una jornada soleada y eso hace que se lleve un poco mejor, pero en este momento 5 grados es la temperatura, así que bastante fresco, me parece que un poco más fresco incluso que la temperatura que tienen ustedes ahí en la ciudad de La Plata. Y el camino desde el aeropuerto hasta esta zona, la zona de La Falda, realmente hermoso, una autopista con unas, digamos, algunos cambios muy nuevos, no los tengo yo, sino que nos contaba el chofer que nos trajo hasta este lugar, y realmente muy muy linda para transitarla esa autopista que nos trajo, bueno, desde el aeropuerto hasta La Falda, que es el primer lugar donde desembarcamos en la jornada de hoy. Así que, bueno, vamos a estar encontrándonos en el aire del programa de ustedes, seguramente nuevamente en un ratito, y por supuesto a lo largo de toda la programación de la radio para contarles cada uno de los detalles. Y en sintonía con lo que decías vos, Lava, de una agenda que no tenga tanta foto política, bueno, no por casualidad elige este lugar, ¿no? Que es un lugar donde se va a encontrar y los protagonistas van a ser representantes de los gremios. Así que es otro costado de la política que no es estrictamente política, digamos, que no es estrictamente política partidaria, sino que son sindicatos.
Gracias, Marita. Abrazo.
Un beso grande, chicos. Hasta luego.
Ahí estaba Marita Duarte desde Córdoba cubriendo la actividad del gobernador.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9 de la mañana, 31 minutos en todo el país. El cielo nublado con lluvia débil en La Plata y alrededores. Temperatura 7 grados 9 décimas, 4 grados 9 décimas. La sensación térmica, humedad 99%. En Necochea, por el temporal, suspendieron las clases y le piden a los vecinos que no salgan de sus casas. Por Radio Provincia, el director de Defensa Civil Local, Augusto Fulton, dijo que desde el miércoles cayeron 170 milímetros que provocaron múltiples inconvenientes.
Tenemos alrededor de unos 170 milímetros en estos tres días. Ha generado bastante complicación en varios sectores de la ciudad. Tenemos barrios que todavía tienen agua, están trabajando con todas las maquinarias. Tenemos el centro de evacuados, que todavía mantenemos 4 personas evacuadas. Debe haber aproximadamente, por la información que tenemos, unas 20 personas que son autoevacuados. Y estamos con una ruta nacional, la 228, que está al momento está cortada de manera total.
Máximo Kirchner es sometido a una intervención quirúrgica programada. El propio diputado lo confirmó a través de sus redes. Según se informó, se trata de un procedimiento que no compromete su salud. Trump afirmó que su país mantiene las negociaciones con Irán y que el alto el fuego sigue vigente. La ratificación llega a pesar del nuevo intercambio de ataques entre ambos países que elevó la tensión en el estrecho de Hormuz. Las fuerzas de Estados Unidos destruyeron centros de mando iraníes como respuesta al ataque de Irán contra destructores estadounidenses que transitaban el estratégico corredor por el que circulaba el 20% del comercio de crudo mundial. Seguimos recorriendo la provincia de Buenos Aires, en este caso nos situamos en Bahía Blanca, donde el cielo se encuentra cubierto, la temperatura es de 5 grados 6 décimas, 4 décimas de grado la sensación térmica y la humedad 71%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Es un montón.
Es un montón. El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación. Es un montón. La unión que hace la fuerza. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Por Radio Provincia.
Sound. Funky Claw was running.
agua se llamaría esta canción.
Es cierto, nunca ¿sí? lo había pensado.
Vos fumá, negro. Smoke on the water.
Se podría leer así, claro.
Claro.
¿Cuánta gente en este país que fuma bajo el agua?
Uy, hoy vamos a estar hablando de un par.
Sí, claro, en un ratito nada más. Bueno, me meto con un tema importante. Lo voy a linkear con un debate que estamos, o con una situación que estamos viendo todos, este famoso crucero que partió desde Tierra del Fuego hacia a Sudáfrica en principio. Bueno, se detectaron un par de casos de hantavirus a bordo, hubo fallecimientos, polémica mundial respecto de cómo manejar esta situación. Ahora, si volvemos la vista a lo que pasa en Argentina con esa misma enfermedad, con el hantavirus, el lugar donde partió ese crucero, bueno, nos vamos a encontrar con algunas situaciones que merecen la pena ser analizadas. Lo tengo para eso en línea al doctor Oscar Atienza, que es médico cirujano y magíster en salud pública. Doctor, ¿cómo le va? Andrés Ayelén de este lado, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, gracias por la comunicación, un gusto siempre.
El nuestro también, doctor. Bueno, ¿qué está viendo respecto de qué está pasando con el hantavirus? No ya en un crucero, sino en Argentina, ¿y qué dice eso del funcionamiento de nuestro sistema de salud?
Bueno, lo vengo advirtiendo hace tiempo. Si ven posteos míos, venía advirtiendo que el hantavirus es una realidad. El gobierno nacional dijo que yo sembraba el terror sanitario, y lo que estamos viendo hoy es la confirmación de lo que es una vergüenza nacional. Digo, que hoy la Argentina sea noticia porque fue el lugar en donde seguro surgió este brote de hantavirus. Digo seguro porque la variante es la Andes, que está únicamente acá en el sur de la Argentina.
Claro.
Y eso, junto con las otras enfermedades infectocontagiosas, lo que va a terminar produciendo es la pregunta de los turistas de si es un buen lugar Argentina para poder ir a vacacionar.
Lógico.
Porque eso es lo que van a empezar muchos a preguntarse. Argentina fuera de la OMS, con brote de prácticamente todas las enfermedades infectocontagiosas, esto del hantavirus termina siendo un problema. Este año solamente, mire, estamos en el mes de mayo, apenas empezando mayo, ya en los 4 meses de este año hemos duplicado la cantidad de casos de hantavirus que tuvimos el año pasado, que fueron 57, este año ya estamos en 101. Y ustedes dirán, bueno, es poco eso, para una enfermedad como el hantavirus es una locura, es demasiado.
Doctor, ¿y por qué se produce esta multiplicación tan impresionante, esta duplicación de los casos? ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Está faltando medidas de promoción y protección de la salud. A ver, cuando vos sacás de los medios de comunicación la propaganda en las zonas endémicas de este virus, que es la zona limítrofe entre Argentina y Chile, entre Chubut, Neuquén y Río Negro, esa uh-huh. es la zona en donde está focalizado. Vos allí tendrías que estar haciendo campañas de información constantemente y diciéndole a la gente que están frente a un brote de hantavirus que se transmite por el ratón. Tenés que mostrarle la foto del ratón, tenés que mostrarle dónde habita ese ratón, cómo combatirlo y hacer campaña para combatirlo. Con eso neutralizás. Además, le empezás a dar las alertas tempranas a las personas para que cuando tenga algún tipo de sintomatología relacionada con el hantavirus, consulte rápidamente. Eso es lo que debería estar haciendo el Estado. Cuando el Estado no hace eso, la gente se distrae, cree que eso no existe, y de pronto empezás a tener casos de hantavirus de modo gripal. El modo gripal es un modo bastante simple, pero después está el modo pulmonar, que es más complejo.
Más grave, digamos.
Es más grave, tiene una tasa de mortalidad de casi el 50%.
Epa.
Está entre uno de los virus más mortales que hay. Entonces empieza a difundirse esto, empiezan a circular gente a la que por ahí la ataca como un cuadro gripal y está contagiando al resto. Entonces, ese tipo de alertas son las que tiene que emitir el Estado. Cuando el Estado se retira, se duplican los casos en poco tiempo, y el año que viene, en lugar de 100, capaz que tenemos 200, y lo empezamos a tomar como normal, y no es normal, ¿no? Pero acompañado a eso, ya hemos hablado con ustedes, tenemos más de 15 enfermedades en la misma situación.
Es, claro, impresionante lo que impacta una campaña de comunicación pública que el gobierno suele englobar en ese eslogan, que además es falso, lo digo porque conozco de lo que hablo, de cortamos la pauta con los medios de comunicación. Bueno, en ese gran eslogan también meten las campañas de difusión pública que tienen, como usted cuenta, este impacto sanitario tan importante y que ahora, al no existir, bueno, están provocando esta situación tan grave. En términos epidemiológicos, doctor, nos enfrentamos a la posibilidad de, bueno, que esto se expanda, usted decía, multiplicación casi exponencial de esta cuestión. ¿Hay una posibilidad de que esto termine siendo, bueno, algo que debería llamarnos la atención en términos de, o preocuparnos en términos de, nos podemos contagiar de esto, que como usted dice, es una enfermedad muy grave?
Sí, sí es grave. Ahora, la pregunta que se hace la gente es, ¿llegaremos al nivel de la pandemia del COVID? Y la respuesta claramente y contundentemente es no.
Bien.
No. No, porque es un virus que tiene una tasa, un RO, digamos, que es la tasa de contagio, que no llega a 1, cuando el COVID empezó en 3 y hoy está en 16. Es decir, que la posibilidad de generar una pandemia no está. Ahora, ¿cuál es el peligro de estos virus? Además, es un virus que lleva 40 años ya. Uh-huh. Se lo descubrió en el 78. Esta variante que se transmite, que es la andina, que se transmite de persona a persona, está desde el año 98, creo que fue. Es decir, que ya tiene tiempo de circulación y en ese tiempo no pasó nada. Digo, hemos tenido siempre una X cantidad de casos, 50, 60 casos anuales, y ahí se mantuvo. Ahora toma un poco de espectacularidad porque pasó en un buque, en un crucero. Fíjate que esto, el primer paciente en el crucero fallece el día 6 de abril, es decir, hace más de un mes ya. Y en el buque son 140 personas, creo que hay más o menos, en el buque se han contagiado 8.
Claro.
Si fuese un virus de alta contagiosidad, estarían todos contagiados y tendrías más de la mitad de los pasajeros muertos. Y no pasó eso. Y fíjate que estamos hablando de gente que está en un buque, es decir, que tiene contacto permanentemente entre ellos, por lo que las posibilidades de que este virus termine ocasionando una pandemia son nulas. Ahora, como tiene una alta tasa de mortalidad y tenés que bloquearlo, por eso es que vas a haber gente con traje, porque tenés que evitar que se contagien. El médico del barco está contagiado.
Claro.
Y está en una situación grave. Y después se hablaba de una azafata de un avión que también podría estar contagiada, pero dio negativo al test. Así es que parece que ahí ya no habría ningún problema, porque además a partir de ese caso se estaban buscando 25 personas más que habían viajado a 3 países. Digamos, desde ahí ya se empieza a autolimitar, ¿no? Es un virus que se autolimita.
Doctor, gracias por estas precisiones y este ratito de conversación con la radio pública. Le agradecemos.
Gracias a ustedes por la comunicación. Un gusto.
Ahí estaba el doctor Oscar Atienza explicándonos, bueno, qué está pasando con el hantavirus en la República Argentina. El punto de origen, él lo dijo bien, ¿no? No hay dudas de que esos tripulantes y pasajeros de este crucero se contagiaron en Argentina, porque epidemiológicamente estamos claro. hablando de la variante del virus que circula acá. Hay un... un episodio, es un episodio de
un
temor
internacional.
Pero están muy sí, asustados, claro. Lo que está pasando en Europa con todo esto. No sé en qué punto está ahora el tema del crucero, Pané.
Está a las puertas de Canarias, porque obviamente, bueno, también hubo rechazo de la población, que no querían que...
¿Quién cree que hagan descender claro. a los pasajeros? Claro.
El tema es que hay alguna información ya que habla de 5 muertos.
Ya son 5.
Sí. Bien. Se hablaba de 3 hasta esta mañana, uh-huh. pero ya se habla de 5, por lo menos la Organización Mundial de la Salud es lo que ha dicho en las últimas horas.
Hay entonces todavía pacientes que están adentro de arriba sí. Del barco, no los dejan, todavía no se ha efectivizado el desembarco y la remisión a terceros países, o ya pudieron bajar en España.
No, el tema es que, por ejemplo, hay, creo que son 14 españoles y sí. los tienen que dejar bajar.
Claro, no, eso no hay manera de claro. pedirles que bajen.
Es todo un tema. Parece que Solo van a ingresar a una planta de alto aislamiento, bueno, y ahí...
Claro, van a hacer un tratamiento especial.
Claro.
Bueno, es que además en la pospandemia, todo lo que tenga que ver con virus, posibilidad de contagio, obviamente también generan estas respuestas sociales de terror de la gente, ¿no? Sí. Obviamente. Bueno, lo dejamos marcado, ¿eh? Es un tema lo que está pasando con, en general, la falta de prevención a través de campañas públicas respecto de enfermedades. Bueno, contagiosas y tan graves como el hantavirus, no solo en el crucero, sino sobre todo acá en la República Argentina.
Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10, bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos. Es un montón.
Todo el mundo, salgan a las calles, desconéctense del feed.
Hay que correr a estos fachos a patadas, si no nadie podrá ser feliz. El mundo fue y será una porquería, dice Polo y su puta verdad. Su luz. Me gustaba radio no es para ti. Querían que trabaje,
imagínate,
y que me vuelva gris. Yo nunca tuve miedo, ellos tienen miedo de mí. Shine, 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 shine.
No sé si te quedó claro la Vaseli, pero Fito Páez con el adelanto de su nuevo disco te está mandando a brillar. Shine, 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 shine.
Me remite a Brillante sobre el mic del mismo y me remite a Shine On, Diamante Loco.
Ay, es verdad.
La vieja canción, acá Pane me mira como diciendo, esa es de mi palo, de Pink Floyd, década del 70. Hoy que venimos con medio
el año pasado,
recuerdo de cosas.
Sí, está bueno, estamos revisionando el pasado. El año pasado tuve un año de Pink Floyd, volví a Pink Floyd, pero de escuchar horas Pink Floyd. Uh-huh. Qué cosa.
Son buenísimos.
Impresionante.
Fueron buenísimos, están muy peleados entre ellos ahora.
Están muy peleados, pero pará, volvamos a Fito Páez.
Obvio.
Esto es Shine, que es el adelanto del próximo disco de Fito. Algunas partes, no sé si escucharon al inicio de la canción, pero nos muestra un Fito Páez que está, primero, en contra de la tecnología, de la aceleración bestial en la letra, ¿no? Me refiero con la que estamos viviendo en nuestros días. Tira el teléfono, después dice frases como qué tiempos aburridos nos tocó vivir, dónde estamos, dice, eran todos contra todos en la cama y en las plazas, qué tiempo aburrido nos tocó vivir, tira el teléfono, el mundo fue y será una porquería, medio rockero, o sea, está claramente mostrando un Fito que está un poco cansado y hastiado de esta manera moderna en la que estamos transitando la vida. Hay un poco de nostalgia, por supuesto, aparecen todas las reminiscencias que vos nombrabas, hay una nostalgia incluso a la manera de vivir de Fito de los 80, de los 90 y de los 2000, y un poco odiado con la época actual, y hasta tiene una frase medio política de, básicamente, hay que rajarlos a todos a patadas a estos que están.
Me gusta.
Muy interesante.
A ver, es que te traigo además como frase política, tirar el teléfono.
Tirar el teléfono.
Pocas cosas me parecen hoy, más políticas.
Total.
Que una rebelión contra la dictadura.
¿Viste las imágenes?
El algoritmo y el teléfono.
¿Viste las imágenes?
No, no
de la
vi
canción.
Nada,
es un dedo scrolleando
sacadamente todo el tiempo. Claro, hay videito.
No, muy bien, muy
¿es
bien.
¿Es adelanto de disco o ya? Bueno,
sí.
No sé. Sí, es adelanto.
Sí, sí,
de
sí,
disco.
Sí, sí, sí. Solo te quería ver si teníamos el nombre de el nuevo material, pero sí, es Shine, que es el primer adelanto de un disco nuevo que obviamente todavía no lo conocemos. Pero sí, es el adelanto del futuro disco de Fito Páez, del cual viene trabajando hace mucho. Dijo que tiene hasta canciones que no tenía, que tiene escritas hace 20 millones de años y que estaba como intentando remasterizar y actualizar para que formen parte de este disco. Así que estamos en pleno proceso de trabajo. Se vuelve a conectar también con las raíces más puras del rock and roll, así que un abrazo a Fito Páez y veremos qué pasa.
Bueno, vamos a meternos con temas un poquito menos gratos que este que acabamos de transitar, Verdiñas. La novela Adorni arroja capítulos todos los días. A veces me pregunto, me lo pregunté en la editorial, si no es un poquito demasiado, pero me contesto rápidamente. Bueno, es imposible no ocuparse. Es un escándalo muy evidente. Y además afecta a un personaje de la primera línea del poder en Argentina. Ayer estuvo en Neura con Fantino.
Sí, señor.
Adorni, 2 horas y media. Te voy a dejar a vos el resumen. Yo lo único que voy a decir es que habló 2 horas y medias. ¿Para mí?
¿Para vos?
¿Para mí? No dijo nada.
No, para vos y para todos.
Analícelo.
Bueno, todo lo que dijo Adorni demuestra todo lo que Adorni no dice, ¿no? Y me
está
parece
bueno,
que
es
esa entrevista tuvo mucho, pero mucho que ver con eso. Casi te diría que fue el tiro por la culata que le salió ayer al jefe de gabinete, intentando perfilarse desde un lugar de víctima, absolutamente, como de la víctima de un amedrentamiento periodístico feroz. Habló de su familia, de lo duro que estaba atravesando estos días, vestido como civil, vestido de civil, viste que a veces se visten de político y a veces de civil. Fue
sin
con
traje,
un,
claro.
Fue con un saquito, en un look medio austero, en un tono de voz muy abajo, acompañado también por la revictimización que proponía el periodista que estaba en este caso acompañándolo, que era Alejandro Fantino.
Sí, impresionante como le hizo de la segunda. No hubo una reprensión. repregunta, viejo.
No, y además...
2 horas y media no hubo... Mirá que hay cosas para repreguntarle, ¿eh? Números que no cierran, cuentas que no están claras, guita que no se sabe de dónde
un
salió.
Un desperdicio de
aprete,
entrevista.
Aprete, ajé... Bueno, hay todo, un montón de cosas.
Todo lo que acabas de enumerar.
De nada le pregunto.
Felicitas Bonavita lo ponía en redes sociales hoy, decía... ¿Acaso estamos frente a un nuevo formato de entrevista? Y un poco sí, porque parecía una especie de diario íntimo compartido, donde cada uno de ellos mostraba sus miserias, incluso Fantino diciendo, yo no sé repreguntar, no sé sacarle jugo. Bueno, una cosa muy incómoda. Muy incómoda de escuchar. Vamos a escuchar primero a Dorni, donde básicamente habla de que no va a hablar. Escuchémoslo.
Yo soy jefe de gabinete de ministros de la Nación. Yo no puedo hacer lo que vos sugerís que yo haga, por más que me encantaría hacerlo, me hubiese encantado hacerlo el día uno. Yo no puedo porque al estar todo en bajo investigación judicial, cualquier cosa que yo diga se puede tomar como como que tengo la intención de obstruir la justicia. Y no lo voy a hacer. Y no me importa la carnicería mediática en la que me metieron, porque no lo puedo hacer.
O sea, vos decís que cualquier cosa que digas podría obstruir,
por supuesto,
la justicia.
Por supuesto.
¿Por qué? Sí. ¿Por tu lugar de poder?
Por mi lugar de poder. Y por el cargo que ocupo. Por el cargo que ejerzo. Uno tal vez lo toma dimensión.
Bueno, incorrecto.
Cuando está...
Incorrecto, inexacto y falaz, ¿no? Sí, y eso, claro. Por supuesto, fue el primer rebote de la entrevista de Manuel Adorni, que se pasó el primer gran tronco del momento donde empiezan a hablar del tema, repitiendo una y otra vez lo que ya viene diciendo, y lo dijo en conferencia de prensa en Casa Rosada, que es que no va a dar declaraciones, pero el día que hable, voy a hablar, dijo también. ¿Y cómo voy a hablar? Y todos le contestaron automáticamente, el periodismo, la gente que estaba escuchando la entrevista, que es absolutamente incorrecto que un funcionario público no pueda dar una entrevista o una declaración pública defendiéndose, que eso no es obstrucción a ningún tipo de proceso judicial. Sí lo es escribirle por un chat, por ejemplo, privado, a una persona que va a declarar como testigo, como si aparentemente, según la filtración de unos supuestos audios, lo hizo con Tabar. Eso sí es un intento de obstrucción a la justicia. No es un intento de obstrucción a la justicia decir que sos inocente y explicar de dónde sacaste la plata en una entrevista en un medio nacional. Así que, primer gran excusa. Y segundo momentito que queríamos compartir también al aire, sobre todo lo que no dijo ayer Manuel Adorni, es el momento donde se refiere a lo que había hecho Patricia Bullrich la noche anterior. Recordemos en 10 segundos que Bullrich salió a decir que presente ya la declaración jurada, políticamente todos lo entendimos como una apretada y un despegue automáticamente, incluso una soltada de mano al jefe de gabinete. Él, por supuesto, salió a recontra mega bajarle el volumen a esa línea de hipótesis sobre lo que hizo Bullrich y esto decía.
Pato es una fenómena. No. El spoileo es porque todo el mundo sabía que yo la iba a presentar antes de él.